es martes 16 de junio y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Animasur y realizado en los locales de la radio comunitaria Ecoleganés. Este programa ha sido realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez,
Cristina Guirado y Manuel Vidal. Y Cristina, creo que la sintonía que voy a pinchar te indica algo.
A ver.
Pues no.
No me indica nada.
Pero la va a indicar. La va a indicar porque ahora hay un dedo que la indica que comienza
tu sección. Te indica que he metido la pata y ya está. Pero no pasa nada. Pero aquí esta sí que te dice algo. Por Dios, qué desastre.
Esta sí. Esta es la buena. Pero la otra molaba. Podemos
cambiarla. Sí, la otra molaba, la otra.
Te estaba poniendo a prueba.
Ese aleluya.
Aleluya.
Bueno, pues esta es la sintonía de mi sección y voy a empezar con ella. Hoy voy a hablaros de los orígenes del teatro. Porque los orígenes del teatro se encuentran en antiguos ritos de origen prehistórico, donde el ser humano empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. Ciertas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen cierto componente de escenificación teatral. Por ejemplo, en los ritos de caza, el hombre primitivo imitaba animales. Del rito se pasó al mito y del brujo al actor. En África, los ritos religiosos mezclaban el movimiento y la comunicación gestual con la música y la danza y objetos como las máscaras que servían para expresar roles o estados de ánimo. En cambio, en la América precolombina se desarrolló una forma de teatro en las culturas maya, inca y azteca. Por ejemplo, el maya estaba relacionado con las fiestas agrícolas e ilustraba historias del pulbot, que bueno, es algo que tiene que ver con la agricultura. Uh-huh. En Grecia nació el teatro entendido como arte dramático. Es aquí donde el teatro evolucionó de antiguos rituales religiosos y se añadió la palabra, surgiendo la tragedia. A la vez, el público pasó a participar en el rito a ser observador de la tragedia, lo cual tenía un componente educativo de transmisión de valores, a la vez que de purgación de los sentimientos. Más adelante surgió la comedia, con un primer componente de sátira y crítica y política social, y los principales dramaturgos griegos fueron Esquilo, Sofocles y Eurípedes en tragedia, mientras que en comedia destacaron Aristófanes y Menandro. Es que antes anteriores a esto no eran importantes los dramaturgos.
No.
Vaya.
Luego, más tarde, llega el teatro romano, que recibió la influencia del griego, aunque originalmente derivó de antiguos espectáculos etruscos, que mezclaban el arte escénico con la música y la danza. Al parecer fue Livio Andrónico, de origen griego, quien en el siglo III a.C. introdujo en estos espectáculos la narración de una historia. El ocio romano se dividía entre ludicircenses, el circo, y ludiescencie, teatro, denominado en el último mimo, danza y canto.
O sea, que en uno te comía los leones y en otro te comía el público.
Básicamente.
Efectivamente.
Y tú podías elegir quién te comía.
Luego, en Oriente, destacó el teatro indio, que tiene su origen en el... Bueno, esto ya no sé si lo...
Pero no es el Bollywood.
No.
No, no, que nadie se confunda. El Bollywood ha sido después.
Pero supongo que tiene origen en esto. Bueno, tiene origen en el Natia Nasatra, que es un libro sagrado de Brahma, comunicado a los hombres por el Rishi Matramuni.
Bueno, mañana vamos a preguntar estos nombres.
Sí.
A los de los miércoles, que apenas están nerviosos
de los miércoles,
con la obra. Pues
efectivamente.
A ver, el programa de ayer, el Brahamamuni.
El Brahamadahanda.
Sí, es que tiene su...
Tiene su aquel.
Su aquel, efectivamente. Bueno, en estos libros se habla con canto, danza y mímica. Generalmente la temática es sino mitológico, sobre las historias de los dioses y héroes indios, y la representación es básicamente actoral, sin decorados, destacando únicamente el vestuario y el maquillaje. Y yo, como he hablado de los orígenes, quería proponer a la gente que si le gustaba esto, podíamos seguir hablando del teatro, pues de la evolución hasta nuestros días.
Ah, perfecto.
Y que si les gusta, que nos lo pueden comunicar en nuestro correo electrónico de Acciones Teatrales Radio, @hotmail.com, o a través de Facebook en Acciones Teatrales Concha Gómez.
Jo, pues fenomenal. Oye, si te parece, yo te propongo, si te parece bien, que nos hagas una sección sobre teatro y moda.
¡Ay, me encanta!
Teatro y moda. Sí, porque hay muchos diseñadores que han realizado el vestuario de obras de teatro. Normalmente eran obras del Centro Dramático Nacional, claro, que es el que tiene el presupuesto, o bien colaboraciones con grandes productoras, porque, claro, los costes se disparan, ¿no? Pero lo cierto es que Agatha Ruiz de la Prada, por ejemplo, vistió la Dama Boba, y que otros grandes diseñadores han realizado el vestuario para espectáculos teatrales, musicales, en fin, los corsés de Madonna, por ejemplo.
Pues eso está hecho. No hay problema. Me pongo a investigar y listo. Uh-huh. ¿Y tú, Juan, qué nos traes hoy?
Pues yo creo que venía con mi sección, pero con lo torpe que estoy con las músicas, igual no. Voy a ver qué suena. No suena nada. Ah, sí.
Vamos, que este año esta canción es un hit parade de los finales de curso de teatro. Está en los 40.
Oye,
sí, pues sí, trending topic.
Tiene que estar en las más radiadas de todo el mundo mundial, pero Concha no debe de nuestras fuentes musicales, por Dios.
Bueno, pero están tan
además,
bonitas.
Es para ambientar, porque hoy tengo que hablar de tres temas. Bueno, primero de todos. Uh-huh. Si bien el viernes pasado actuaron nuestros compañeros de los jueves, bueno, entre los jueves estaba yo, nuestros compañeros y yo mismo.
Qué bonito, qué recuerdo.
Concha Gómez.
Qué recuerdo.
Este viernes, que por cierto hoy se han puesto también las entradas a disposición.
Viernes 19, os recuerdo.
A las 7 y media. Hoy se han puesto las entradas a la venta, ¿no? Bueno, hoy dan las entradas en el Centro Cultural.
Sí.
Pues actúan los compañeros de los miércoles con la obra La Calderona.
Sí, sí.
Así que, ¿qué tal están los miércoles?
Bueno, pues están muy preparados, están muy nerviosos, porque el teatro tiene eso. Si no tienes esa pizquita en el estómago que decíamos en el programa anterior, pues no tienes nada. Y yo creo que, bueno, pues vamos a ofrecer un espectáculo bonito, o eso es lo que queremos.
Fenomenal. Bueno, pues aparte de eso, esta música que os he puesto es porque, como ya os anuncié la semana pasada, íbamos a hablaros de festivales de teatro que vienen girando durante el verano. Hoy os voy a hablar de dos de los más conocidos, el Festival de Teatro Romano de Mérida y el Festival de Almagro. Entonces, nada, solamente comentaros, en el Festival de Mérida vamos a poder ver Medea, adaptada por Vicente Molina Fox, con Ana Belén, Sócrates de Mario Gas con Josep María Pou, Edipo Rey, Antígona con Carmen Machi, César y Cleopatra con Ángela Molina y Emilio Gutiérrez Cava, dirigidos por Magui Mira, La Asamblea de las Mujeres, esta te sonará, Concha, igual la hemos hecho alguna vez también.
Sí. Algún fragmento sí que hemos hecho.
Pues en este caso la hacen Lolita, María Galeana y Pastora Vega, dirigidos por Juan Echanove. Hércules con Paco Arrojo y Víctor Ullate. El Cerco de Numancia con Fernando Ramos. Ya sabéis que normalmente en el Festival de Teatro Romano de Mérida hay propuestas de teatro romano, pero actualizadas. Entonces, ya veis que el cartel es impresionante. Como todos los años, el Festival de Teatro Romano de Mérida tiene un mérito brutal. Así que, pues ahí está. Se gastan sus cuartos y tienen este cartel tan estupendo.
Pues, fantástico.
Fenomenal. Y el siguiente festival de que vamos a hablar es el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Que yo lo de clásico no lo tengo muy claro, porque repasando el cartel de este año me he quedado bastante sorprendido, porque efectivamente, bueno, pues los entremeses de Cervantes, de los que ya hemos hablado en este programa, pues se van a hacer, pero tenemos textos como, por ejemplo, obras como, por ejemplo, El Príncipe Maquiavelo de Juan Carlos Rubio, que va a estar en el Corral de Comedias.
Y que ha estrenado, el día 12. En Alcalá de Henares.
Exactamente. Pues por ejemplo, Don Juan Tenorio, que también hemos hablado, de Blanca Portillo, al que no han dado muy buenas críticas en Valladolid. Bueno, veremos qué tal en Mérida. Enrique VIII y el Cisma de Inglaterra. Y una propuesta que me ha encantado, bueno, que me ha encantado, que me ha parecido curiosa, tengo que encontrarla, la dirige Tim Robbins, viene de Estados Unidos. Me quedé alucinado, efectivamente. El sueño de una noche de verano, ¿vale? Uh-huh. De Shakespeare, pues viene de Estados Unidos. Si
¿Y Tim Robbins es
el actor este?
¿Actor?
Sí, sí, sí.
Actor, por lo tanto, podemos enlazar dentro de nada con la sección de Manuel Vidal, que
efectivamente.
Es gente que hace cosas del cine, del teatro pues, del
exacto.
cine.
Exacto, bueno, comentaros, Mujeres y Criados, todas las obras de las que hemos hablado aquí durante este año van a estar en el Corral de Comedias. Y efectivamente, como decía Concha, pues vamos con Manuel Vidal, que está aquí, lo tenemos muy callado, ¿no?
¿Te parece que pongamos una música introductoria o no? ¿O le dejamos sin música, un poquito de música, no? ¿Qué te parece?
Yo, claro que sí.
Voy directamente.
¿Va directamente?
No, sí, te ponemos.
Venga, un poquito de música.
A puerta gallola.
Bueno, es que Phil Collins, y Phil Collins entra muy despacito, muy despacito.
Sí. Puedo dormirme.
Pues, bueno, pues antes de dormir te empieza a hablar y luego vamos quitando la música. Mira qué bonito.
Qué bonito.
Qué compases.
Manolo.
Bueno, Tim Robbins es el ex de Susan Sarandon.
Efectivamente.
Efectivamente.
Bueno, es este señor que sale en Cadena Perpetua, ¿verdad?
Efectivamente.
Ahí está, para que todo el mundo tengamos en mente.
Bueno, hoy vamos a hablar un poco de actores y actrices que han sido actores y actrices de teatro y de cine. Un poquito la combinación de ambos. Y es que hay muchos actores que, sobre todo de teatro, que suelen interpretar correctamente, con buena dicción, presencia escénica, pero cuando se colocan delante de una cámara sobreactúan, impostan la voz y exageran sus gestos faciales. Y no es que sean malos, es que cuesta asimilar la técnica cinematográfica. Por ello es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Lo primero, que en el cine se actúa de manera contraria al teatro. En vez de expresar hay que interiorizar, en vez de exagerar hay que simplificar. Y en vez de recordar la siguiente frase, hay que olvidarla. En segundo lugar, en el teatro el espectador le ve siempre de cuerpo entero. En cine, en cambio, abundan los primeros planos, por lo cual en una pantalla grande su imagen es muchas veces mayor al tamaño natural y el mínimo matiz de cada uno de sus gestos es magnificado y lo ve todo el mundo. En tercer lugar, la voz en el teatro debe alcanzar hasta la última fila de la sala. En cine, en cambio, el espectador se coloca donde se encuentra la cámara y, por lo tanto, escucha a una distancia de menos de un metro. En cuarto lugar, el teatro, el actor posee libertad de movimiento, que tenga referencias o marcas, y si no llega exactamente a esas marcas, pues no es demasiado grave. En cine, en cambio, si se sale unos centímetros de esas marcas, no aparece en la pantalla. En quinto lugar, los gestos en teatro...
Precisamente el marcador está diciendo, vamos a poner la marca sonora a esta intervención...
Perdona, es que no sé cómo parar.
Por favor, digan que no estoy.
Ya. Tenía preparada la llamada para después y la he colado ahora. Lo
siento muy
bien,
mucho. Qué amable. Vale,
fallo mío.
Bueno, en quinto lugar, los gestos en teatro suelen ser exagerados. En cine, cualquier gesto grandilocuente pues se ve feo, incluso de mal gusto. La cámara no admite engaños, un ademán desmesurado puede resultar absolutamente superfluo. En sexto lugar, el teatro, el actor interactúa con otros actores, recibe sus estímulos, su energía. En cine, en cambio, el actor actúa solo, a menos que otro personaje aparezca en la cámara junto a él. Es muy conocido el diálogo en la película Heat de Michael Mann con Al Pacino y Robert De Niro. Están los dos sentados en una cafetería. Rodaron por separado porque no se aguantaban y rodaron por separado y cada uno tenía que poner el gesto de lo que dijera el otro. Es increíble. Por eso en el cine todos los estímulos parten del actor. Y finalmente, cuando un actor interpreta para teatro, suele comenzar y terminar, es decir, vive todo el proceso del personaje, mientras que en el cine el actor está un poco a expensas de la producción. Pues puede empezar a rodar el final, luego el medio, luego el comienzo del medio, el principio lo deja para el final, con lo cual tiene que interiorizar y sacar esas emociones en cada escena, ¿no? Realmente difícil. Así que cualquiera que quiera pasar de una a otra técnica de actuación, pues tiene que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Tradicionalmente se cree, y enlazo con lo tuyo, Cristina, se cree que el primer actor de teatro conocido fue Tespis. Fue un tipo...
El del carro.
Lo decís como si lo supiésemos todos.
Tespis, el del carro, no es Manuel Escobar, que Manuel Escobar es conocido por su carro, pero antes hubo un carro de Tespis.
Pero los más jóvenes no sabemos quién es Tespis.
Bueno, pues
ilustrar.
Pues uno.
Un actor nacido en Icaria que trajo el tirano Pisístrato para... actuar en las Dionisíacas. Interpretó a Dioniso y por primera vez hizo un papel protagonista. Por primera vez.
Bueno, y por última lo hizo muy mal.
Se le llamó por eso el carro de. Se llama el teatro el carro de Tespis a partir de este hombre en su homenaje, porque aparecía en una carroza representando a Dioniso, ¿no? En el cine, bueno, la primera actriz conocida en teatro no existe. Hasta muy recientemente los papeles femeninos lo hacían los hombres.
Los hombres, claro.
Que realmente es difícil. En el cine, el primer actor reconocible sería probablemente Max Linder. Es un cómico francés que tuvo el enorme mérito de ser el maestro de Chaplin, a quien muchos dicen que es el primer actor de la historia, pero yo más me inclino por Max Linder. En cuanto a la primera actriz, la cosa está más reñida. Yo creo que fue la danesa Asta Nielsen, muy célebre por haber interpretado a Hamlet. Posiblemente mejor que ningún hombre lo haya interpretado nunca jamás, ¿no? Pero vayamos al encuentro de estos actores y actrices que han pasado de una a otra, a una forma de actuación, ¿no? Del teatro al cine, incluso a la televisión. Son muchísimos, pero si les ponemos delante el adjetivo extraordinario, la cosa se reduce a unos cuantos. La mayor parte de ellos británicos, porque pertenecen, sí, a esa escuela británica y la verdad es que son buenísimos. Empezamos por los varones. Muchos piensan que Sir Laurence Olivier ha sido el más grande actor del siglo XX, Un especialista en Shakespeare, delante y detrás de la cámara. Últimamente Kenneth Braga, pero Kenneth Braga combina el siglo XX con el siglo XXI, ¿no? Fue primer actor del Old Vic Theatre, llegó a dirigir la England National Theatre Company. Los Hamlet, Otelos y Ricardo III son proverbiales. Incluso se recuerdan mucho más que las películas que hizo, y hizo películas estupendas, ¿no? Como la romántica Rebeca y Cumbre Borrascosa, las históricas Espartaco, Los Niños de Brasil, o la estupenda La Huella. Pero si me dais a escoger, yo me quedo con Charles Laughton. No fue el más guapo, ni el más alto, ni el más elegante, ni el más atractivo. Quizá lo mejor que se podía decir es que fue un actor, al que otro grande, James Mason, definió como un actor del método sin sus tonterías. El mismo Laughton dijo: un actor del método te ofrece una fotografía, yo prefiero hacer una pintura al óleo. Dotado de una voz extraordinaria, es el único que escribió en la lista de éxitos discográficos una doble grabación de antologías literarias. Pronto destacó por sus interpretaciones de Chekhov y por sus personajes de carácter, como el marido celoso del feliz marido, el maquiavélico conde Palen, el protagonista de Mr. Praja, donde conoció a su esposa, Elsa Lancaster. También fue figura destacada del Old Vic Theatre, compañía para la que trabajó prácticamente por un sueldo testimonial.
Bueno, como ahora. ¿Te doy el sueldo? ¿Es el testimonio?
No, lo curioso de esto es que estaba trabajando en cine y ganando un dineral, y él prefería volver al teatro una y otra vez. En cine, bueno, tenemos todo, una galería enorme. Hizo un espléndido Nerón, un impresionante Enrique VIII que le valió un Oscar, es el Capitán Blitz de Rebelión a Bordo, el Inspector Javert de Los Miserables, el Quasimodo de Esmeralda a la Cíngara, el Viejo Abogado de Testigo de Cargo. Además dirigió posiblemente una de las grandes películas y obras maestras del cine, que no fue comprendida en su época, La Noche del Cazador. Y como anecdotario sobre su persona, deciros que era homosexual. Su mujer lo supo al año de casarse, y vivieron toda la vida juntos porque, bueno, se sobrellevaron. También hay otra anécdota, una cita de Hitchcock dice que nunca se te ocurre hacer una película con animales, niños, ni con Charles Laughton. Y otra anécdota curiosa, fue el presentador que llevó a Elvis Presley a la televisión por primera vez, realmente curioso. En cuanto a las actrices, y ya termino, como actrices británicas hay muchísimas. Curiosamente, Elizabeth Taylor era británica, Julie Andrews también, Naomi Watts o Kate Winslet son actrices británicas, hay muchísimas, en fin, Judi Dench, Maggie Smith y tal. Pero bueno, vamos a ver alguna un poquito más reciente, no más reciente, pero más conocida, como Helen Mirren. Helen Mirren es una actriz célebre por los personajes shakespearianos, Lady Macbeth, La Armilla de un Sueño en Noche de Verano.
Que por cierto, te tengo que decir que le dieron este pasado fin de semana el Tony a la mejor actriz por su papel en La Reina. El mismo papel que hizo en cine, lo ha hecho en teatro y en los premios Tony de Estados Unidos, en Nueva York. Le han dado justo este fin de semana el premio como mejor actriz por ese papel y además por combinarlo tanto en cine como en teatro.
Pues si te parece, y que ahora podemos hacer un impasse que luego puede continuar en otros programas, porque me parece que además es una intervención muy interesante. Maggie Mira, tu admirada Maggie Mira, dirige ahora el discurso del rey. Hablando de reyes y de reinas, y dándoos tiempo a que comentarais no sé qué al oído, entonces va a dirigir Maggie Mira el discurso del rey.
Ajá.
Y bueno, Manolo, ¿alguna cuestión,
no, nada,
cosa
nada,
más?
Nada.
Es que, vamos a ver, yo te veo con mucha información. No, y preferimos invitarte el próximo
pero
día.
Pero estaba terminando ya,
porque claro.
O sea que ha quedado como que le estaba cortando. Sí. ¿Qué me estáis contando?
Totalmente.
No me digas, sí, pues para nada.
No voy a venir más. Aparte del Tony, le dieron el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA, el Premio de la Crítica Cinematográfica, el Volpi a la Mejor Actriz, el Golden Satellite por la misma interpretación.
Fíjate.
Efectivamente.
Bueno, pero vamos, la actriz que a mí me interesa más no es Helen Mirren, sino Vanessa Redgrave, que si queréis hablamos de ella otro día.
Ah, pues vale, monográfico Vanessa Redgrave. ¿Sí? ¿Te parece bien?
Sí.
¿Sí? Pues vale, fenomenal.
Vamos con padres actores, hermanos actores y dos hijas actrices extraordinarias. Pues
ahí está.
Pues ahí está.
Muchas gracias.
Tenemos para rato.
Bueno, pues me da paso Juan y yo estaba pensando que ya que has hablado de Teatro de Mérida, pues vamos a hablar con Esperanza y Antonio. ¿Y quién son Esperanza y Antonio? Pues Esperanza Hernández es la responsable de cultura de la Casa de Extremadura y Antonio Simón es el director de arte y ensayo también de la Casa de Extremadura. ¿Y por qué los tenemos aquí? Bueno, pues los tenemos aquí porque el día 20 de junio bueno, pues actúan en el Egaleo.
El sábado, justo después de cuando actúan nuestros compañeros de los miércoles.
Justamente, es que hacemos doblete. Claro. El día 19 actúan nuestros nuestros compañeros y el día 20 la Casa de Extremadura. Y han venido ellos para contarnos en qué consiste esa actuación. Y bueno, yo también pondré mi granito de arena porque me interesa que conozcáis algunas cosas. Muy buenas tardes, Esperanza y Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Preparando ya las cosas, ¿no? Con muchas ganas, supongo.
Sí, y ultimando ahí con otro nervecillo, esos que se ponen en el estomaguito.
Claro que sí. Bueno, Esperanza, primero vamos a ir fijando datos. Dinos qué vais a hacer, dónde, cuándo, cómo podemos coger las entradas, en fin.
Las entradas en el Teatro Galeo son gratuitas.
Sí.
Hasta llenar el aforo. No... El espectáculo empezará a las 8:30 de la tarde.
Sí.
En el cual se interpretará. El título este año del espectáculo es Punta, Tacón y Feria. Un punto por los chicos que se lo han preparado muy bien y es fenomenal.
Sí, sí.
Eso.
Además, me consta que, a ver, bueno, yo quería hacer una pequeña introducción. Sí que es verdad que es un espectáculo de baile regional. Yo, cuando empecé a tener contacto con la Casa de Extremadura, he de reconocer que a mí los bailes regionales nunca me han llamado demasiado la atención. Y la primera vez que fui a ver al grupo, pues fui un poco, bueno, pues por compromiso, ¿no? Te había tomado contacto con ellos, era una gente estupenda, había hijos suyos que bailaban y allá que fui pues a verlos. Y sí que os puedo decir que ahora mismo, sin esa obligación, digamos, procuro no perderme ninguno de los espectáculos, porque es verdad que te gusten o no te gusten los bailes regionales, hay que ver a la Casa de Extremadura bailando. Y es verdad que me parecéis importantes y muy profesionales a la hora de montar los espectáculos, muy pensando en el público, y eso hace que sea, y además el marco también, hace que sea un plan perfecto para la noche de un sábado, de verdad. Así que sí,
muchas gracias por el piropo, porque
no,
sí que es cierto que trabajamos mucho en esa línea de sobre todo en este día, que es un poquito el día más importante, que uno de los días más importantes que nosotros manejamos en el año. Uh-huh. Intentar hacer algo que no sea solo bailar, que la gente diga voy a ver bailar. No, nosotros, claro, por ejemplo, como decía Esperanza, Punta, Tacón y Feria. Feria, queremos recrear las ferias de los pueblos. En este caso vamos a recrear un poco la Feria del Pueblo extremeño, que es un poco lo que nos tira a la casa, ¿no?
Sí. Entonces, pero no obstante, me parece que tenéis baile goyesco,
sí,
paséis por Castilla.
Eso, ese es el aperitivo.
Ah, qué bien.
Hacia lo otro.
Luego vais a Andalucía. Eso y es. Acabáis en Extremadura, ¿es
correcto?
Así. Sí,
correcto.
O sea que ese paseito vamos a poder
forma
hacer muy bien.
Entonces, lo que intentamos últimamente es fusionar un poquito el teatro con la danza. Es decir, que no sea la gente diga, bueno, pues voy a ver bailar a estos chicos, que sí que lo hacen muy bien, pero si voy a verlos y siempre es lo mismo, al final dejo de ir, o voy si me apetece. Pero si ponemos una cosa más ambientada, más preparada, más trabajada, atrae,
sí,
mucho más gente.
Yo creo que lo que habéis pretendido con esto quizás haya sido hacer un espectáculo como tal, ¿no? Más complejo.
Eso es.
Es decir, donde hay un hilo conductor, que es el que te va llevando, no es un baile, una parada, otro baile y otro baile, sino que hay un hilo conductor que te va llevando a través de las distintas regiones y de los distintos bailes, ¿no?
Así estás tú. Sí.
A mí me parece que está bien, ¿no? Redondear un poquito y...
Claro, esa es un poquito la forma.
Bueno, pero a los que no os conocen, vosotros tenéis una trayectoria tremenda, ¿no? Porque
pues
oímos hablar de coros y danzas de la Casa de Extremadura y parece que es una cuestión local. Pero, vamos, el año pasado, yo no sé este todavía porque acaba de empezar la temporada, pero el año pasado, ¿es que por cuántos países estuvisteis?
Sí, el año pasado estuvimos en un festival muy importante en Europa, en Polonia, en un pueblo que se llama Zakopane, que es un festival internacional que, más que un festival a la usanza como lo conocemos, es un concurso. Ahí van, el año pasado cuando estuvimos nosotros eran 18 países, en tres categorías y en el cual tuvimos la suerte de quedar terceros en nuestra categoría.
Bueno.
O sea, que nos trajimos el premio para España, para Leganés, que claro, eso claro. Siempre es bonito.
Con ello llevamos el nombre de Leganés por muchos países, no solamente el año pasado, sino otros años anteriores.
Sí, es verdad que tenemos en ese sentido una entidad que es internacional, ¿verdad?
Exactamente.
Y que, bueno, pues estaba sí, sí. Fenómeno. ¿Y por dónde más estuvisteis? En otros años habéis ido por ahí. Es que yo cuando os llamo en verano nunca estáis.
Claro, en Bélgica hace 2 años estuvimos también participando allí. Muy bien, bueno, fenomenal. Muy bien.
¿Y cuánta gente sois en el grupo?
Pues alrededor de unos 40, 40 y algo.
Entre
componentes.
Entre la gente que baila,
entre danzas
y
músicas,
coro, ¿no?
Sí,
fíjate,
sí.
Porque claro, la música por supuesto es en directo
siempre,
con un coro. ¿De cuántos miembros tenéis en el coro?
Unos 18 personas aproximadamente.
Fíjate, claro.
Sí, muy completo.
Sí. Sí, sí. El grupo además, si sí, no puede viajar, no puede actuar con música en directo por circunstancias, nunca actúa. Tiene que llevar su propia música.
Es curioso porque además luego grabéis unos CDs que cuando la Virgen de Guadalupe y tal, pues los soléis vender y escucharos incluso grabados, es que suena muy bien.
Sí.
¿Qué tenéis ahí? Unas vocecillas, sí, que está muy bien. Estáis un poco como... No, hay que decir la verdad.
Cuando dices vocecilla, yo voy a hablar del desconocimiento. ¿Es que hay canciones en directo? Quiero decir, no es
sí,
solamente
sí.
la música.
Todo el tiempo.
Todo es en directo.
Tanto, es que con enlatado no trabajan.
Tanto voz como música, cuerdas, acordeón, que es lo que más trabajamos nosotros, tambor, todo es en directo, todo.
¿Y todo se hace de todo? Es decir, la gente que baila también.
Eso es más
canta,
difícil.
¿No?
Es más difícil porque cada uno somos especialistas.
Oye, ¿cómo os formáis para cada una de las disciplinas? ¿Para el cante o para el baile? Aparte, ¿ensayáis simplemente? ¿Es transmisión?
Sí, a ver, va un poco de todo. O sea, esto es tradición del grupo, tiene más de 30 años. Uh-huh. Entonces, esto ha ido pasando de generaciones. Bueno, Esperanza lo sabe, que es una de las fundadoras.
Lo dices como si Esperanza fuera muy mayor y Esperanza
no.
Muy joven.
Muy joven porque empezó muy joven a hacer estas cosas, pero sus hijos han ido después. O sea, bailando. Bueno, de hecho, uno de sus hijos todavía baila. O sea, que... Esto va en la generación y como ella, la mayoría de los casos van de generación en generación y muchas cosas se aprenden de gente que conoces, que te va viendo.
Pero fíjate lo que hace, y me vais a permitir que te interrumpa, lo que hace la costumbre, ¿no? El ver que lo que vas haciendo va de generación en generación parece que no le das mucha importancia. Bueno, nosotros un día en la semana... solemos coincidir con ellos. Nosotros actuamos en el grupo de Teatro Castú, allí en la casa. Ajá. Y hay veces que nosotros nos vamos y entra gente de coros y danzas. Y a mí me llama mucho la atención como gente muy joven, la ves parada delante del espejo, con los brazos en alto, pero mucho tiempo, con alguien que le va diciendo, no, tienes que aguantar un poco más abajo. No, los codos en esta región se llevan hasta otro. Es decir, que ellos, posiblemente esto de la formación pasen por encima porque lo llevan haciendo año tras año. Pero para la persona que entra de nuevas es que es muy curioso, muy sacrificado y son muy puristas. Bueno, y al hilo de lo de los puristas, ahora parece que voy a hablar yo más que ellos, pero bueno, es que si no, como para ellos es algo cotidiano, no le dan, yo creo que no le dan tanta importancia como los de fuera. El purismo llega a unos extremos, sobre todo en el vestuario, tremendos. Y a la primera vez que vi a mujeres cosiendo, desde luego lo de los trajes, yo no sé si os han dado alguna vez premios por vestuario, pero porque no lo sé, ¿eh? No es una pregunta ya hecha con anterioridad, no lo sé. Pero es que de verdad es una maravilla ver con el cariño y con lo pormenorizado que hacéis las cosas. Un día pasaba mientras dos mujeres cosían un chaleco y yo me pareció precioso, francamente, me pareció una joya. Y de pronto entra una tercera y dice, ¿cómo estáis cosiendo esto aquí? En la zona de no sé cuántos, como yo no entiendo, digo no sé cuántos, así no ofendo a nadie, los bucles de los churros se llevan para arriba en vez de para abajo. Yo decía, madre mía, pero ¿qué más dará, no? Entonces, bueno...
No da igual, porque por la general... todas las personas, el taller precisamente que los lleva Flor y Antonia de costura de la Casa de Extremadura, ellas lo hacen con muchísimo esmero y además nos dotamos de información, de siempre de documentación, de trajes antiguos y de otro, de las regiones y demás, y siempre se busca con la más exactitud posible para hacer el traje igual.
Sí, que, sí. Qué bueno. Oye, yo os voy a poner en un apuro. Si yo mañana, que no tengo nada que ver con Extremadura, digo, yo quiero aprender esto, ¿yo puedo ir a la casa de Extremadura a aprenderlo? O...
Perfectamente.
Sí, por supuesto.
Admitís gente, ¿no?
Sí, siempre, sí, sí, siempre.
Siempre. Siempre está el cupo abierto.
Además, admitimos desde 6 años hasta el que quiera ir.
Oye, pues
porque tenemos también nuestro grupo de niños infantil, ¿vale? Que ahora mismo hay 8 chicas, ¿no? Y un niño que entre 6 y 10 años, 12. Sí. O sea, que nosotros los empezamos a cuidar desde peques. Uh-huh. O sea, desde pequeñajos ya los tenemos entretenidos. De hecho, si todo el que se acerque el día 20 también los verá, porque también están incluidos en el espectáculo.
Pues uh-huh. Fenomenal. Lo apuntamos y todo aquel que quiera acercarse a la Casa de Extremadura, ¿nos decís dónde estáis por si la gente quiere ir o...?
¿Dónde está la casa? Por si alguien quiere hacerse socio, apuntarse a alguna actividad.
A cualquier otra actividad que le requiera, a lo mismo incluso al grupo de teatro, que me apunto desde aquí. Está en la calle Batalla de Lepanto, número 16, detrás de, justamente del auditorio de la universidad.
Fenomenal. Pues muchas gracias.
A vosotros.
¿Me das un segundito para que nos
te
cuentes?
Te doy un segundo y súper rápido porque estamos terminando ya.
Pues venga, entonces en un segundo súper rápido, ¿por qué tenemos que ir a ver este espectáculo y qué proyectos inmediatos tenéis?
Venga,
vale, pues muy rapidito, porque vais a ver algo diferente que no sea bailar, vais a disfrutar de intentar volver a la infancia la gente que haya vivido en un pueblo, eso es lo más importante, y que vais a ver algo diferente a bailar. Y nada, lo más reciente que tenemos son 3 cositas. Bueno, aparte de la romería de la Casa Extremadura en Leganés, que eso es un clásico, que es el segundo fin de semana de septiembre, que este año cae en 12-13, que eso en el recinto ferial siempre, todos los años, desde hace más de 30 también, allí estaremos. Pero lo más reciente así importante tenemos el 29 de agosto en el Escorial, con nuestros amigos del grupo de los Chachipés, que tienen un festival en su época, y el 25 de octubre, si no me equivoco, es el último domingo de octubre, vamos a Consuegra, que tiene uno de los festivales más importantes a nivel nacional, que se llama Festival de la Rosa, que allí estaremos.
Pues nada, desde aquí invitar a todos. Sí, Cristina.
Ahora tengo yo una pregunta más, ya voy a quedar de...
Pero bueno, ¿estamos llegando o no estamos llegando al final?
Vamos a sobrepasar los 30 minutos, venga.
En la romería es cuando hacéis las migas, porque si es por eso yo me acerco, yo no...
En la romería...
No, se hace en la matanza, se organiza.
Pero que la matanza además es para marzo, febrero...
En la primavera, en el principio de la primavera.
Primavera.
Cachis,
pero...
Que no pasa nada, que si tú quieres migas te las hacemos. No pasa nada.
Ahora sí, Cristina.
Bueno, pues eso, que creo que estamos llegando al final del programa, ¿no?
Efectivamente, al final del programa y al comienzo de las vacaciones de verano.
Que tienen su parte buena y su parte mala.
Sí. Sí, porque los talleres nos despedimos, ¿verdad, Concha? Hasta el próximo curso.
Pues efectivamente.
¿Y qué comienza?
Comienza el intensivo de verano.
Efectivamente, y porque comienza el intensivo de verano, pero el martes día 30 de junio finaliza por esta temporada nuestro programa de radio.
Y como veis, lo estamos diciendo muy deprisa porque no nos queríamos ir, pero...
Pero es que quedan todavía 3 semanas. Sí. 3 semanas de noticias, de anécdotas, de entrevistas y de muy buen rollo.
Efectivamente.
Así que...
¡Hasta el próximo martes!
Hello, my name is Elder Price, and I would like to share with you the most amazing book. Hello, my name is Elder Grant. It's a book about America a long, long time ago. It has so many awesome parts, you simply won't believe how much this book can change your life. Hello, my name is Elder Green. I would like to share with you this book of Jesus Christ. Hello, my name is Elder Young. Did you know that Jesus lived here in the USA? You can read all about it now in this nifty book. It's free, no, you don't have to pay. Hello, hello, my name is Elder Smith. And can I leave this book with you for you to just peruse?
Hello,
hello,
hello.
I'll just leave it here. It has a lot of information you can really use. Hello.
Hi.
My name is Jesus Christ. You have a lovely home.
Hello.
It's an amazing book.
Bonjour.
Hola. Me llamo Elder White. This book gives you the secret to eternal life.
Sound good. super fun.
Hello.
And if you let us in, we'll show you how it can be done.
No thanks.
Sure.
Oh well.
That's fine.
Goodbye.
Fun in hell.
Hey now, you simply won't believe how much this book will change your life. Will change your life. Will change your life. This book will change your life.
Hello, would you like to change religions? I have a free book written by Jesus.
No, no, Elder Cunningham. That's not how we do it. You're making things up again. Just stick to the approved dialogue.